Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias, es un gusto estar con todos ustedes. El tráfico complicado, súper complicado en la ciudad, así que por favor, respire profundo. Usted que nos está escuchando por la 102.1 FM, libere estrés, respire profundo y permita que lo acompañemos durante esta transmisión, en la cual durante la primera hora vamos a estar hablando de diferentes temas, haremos enlaces telefónicos con nuestros invitados para poder hablar sobre temas como la resolución de la Corte de Constitucionalidad y cómo afecta a las comisiones de postulación y a la elección o selección de quienes sustituirían a los actuales magistrados de la Corte Suprema y de las salas de apelaciones. También hablaremos acerca de la comisión específica que se creó en el Congreso para revisar y fiscalizar las operaciones o las actividades de la CICIG en estos 2 años. Así que estos son los 2 temas que voy a estar platicando con ustedes. Así que muchísimas gracias a quienes nos van acompañando por la 102.1 FM, a quienes nos ven a través de nuestra señal en las plataformas libertopolis.com, en la plataforma de Facebook, estamos como libertopolis.com, nuestro canal en el cual se puede suscribir en YouTube es Libertopolis, y también nos puedes seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @Libertopolis, donde también estamos transmitiendo. Así que muchas gracias. Y ya tengo nuestro primer invitado, gracias por haber tomado la llamada. Tenemos al licenciado Estuardo Rallón, del Centro para la Defensa de la Constitución. Muy buenas tardes, Estuardo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, María Dolores, qué gusto saludarte, un saludo a los oyentes.
Muchas gracias por tomar nuestra comunicación. Y hicieron un comunicado en el cual la SEDECOM manifiesta y es categórico, es muy contundente este comunicado, en el cual hablan con respecto al amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad. Si me puedes contar un poco más al respecto.
Efectivamente, hemos ayer puesto en redes sociales y algunos medios lo han recogido, un pronunciamiento que lleva como objetivo pues enviar un mensaje a la Corte de Constitucionalidad y a la ciudadanía en general. Y nosotros estamos llamando a la reflexión sobre 2 puntos jurídicos y de respeto a la Constitución. El primero de ellos es que la Constitución vigente establece que el periodo de magistrados de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia es por 5 años. Uh-huh. Ese es un plazo improrrogable. Y en la última resolución de la Corte de Constitucionalidad se establecen una serie de requisitos que deben de cumplirse para poder volver a integrar las comisiones de postulación que fueron disueltas y que estaban ya en la fase final para poder evaluar cuál sería el listado de magistrados para el Congreso de la República. El periodo constitucional de un poder como es el Poder Judicial pues no puede prorrogarse, y llama la atención que sea la Corte la que establezca requisitos que son imposibles de cumplir antes del 13 de octubre próximo, que es la fecha de finalización de ese periodo, y genera condiciones de que se violente un plazo constitucional. Eso es un precedente negativo, en el sentido de que el día de hoy puede hablarse de una prolongación de funciones de un poder de la República, el poder judicial en su, digamos, magistraturas, y el día de mañana, pues podría hacer que se intente prolongar las funciones de un Congreso más allá del periodo para el cual fueron electos, o de un presidente de la República. Es decir, los plazos que tiene la Constitución deben respetarse precisamente porque el principio de alternabilidad en el poder descansa en que son plazos que no pueden moverse a discreción ni por los propios funcionarios ni por ninguna Corte de Constitucionalidad que está llamada a defender el texto y el orden constitucional, no a modificarlo. Por lo que ese es el primer punto que llama la atención. Y el segundo, al que hacemos alusión, es que la prolongación de funciones es cuando un funcionario sigue actuando en un cargo más allá del periodo para el cual fue designado o electo. Es un acto que en nuestra legislación es delito, es un acto antijurídico, ilegal, y el próximo 13 de octubre, pocos días estamos de que llegue esa fecha, puede darse una situación en la que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de las Cortes de Apelaciones entren en una prolongación de funciones que sería algo ilegal. La ley de la carrera judicial en Guatemala fue modificada en el año 2017, y especialmente en un artículo que dice cuándo finalizan los plazos o la función de magistrados, y establece que finaliza cuando vence el plazo para el cual fueron electos. Entonces, si la Corte de Constitucionalidad supuestamente está tratando de que se respeten unos artículos de la ley de la carrera judicial, ¿por qué ignora un artículo de la ley de la carrera judicial que establece que el plazo finaliza el 13 de octubre próximo? Es decir, está generando condiciones de prolongación de funciones y no podría la Corte, mediante un acuerdo o mediante un acto adicional en ese expediente, actuar por encima de la ley. La ley dice que el plazo finaliza el 13 de octubre y por lo tanto el fallo puede poner prácticamente en una situación de inestabilidad jurídica y de que se paralice el sistema de justicia porque no puedan actuar dentro del marco de la ley magistrados de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.
Por un lado, voy entendiendo, la primera parte que hablas es que el hecho de este amparo provisional que emitió la Corte, lo que está abriendo es la puerta a que se puedan solicitar o se pueda abrir la puerta a no cumplir con los plazos que establece la Constitución. Así es. En cualquiera de los plazos que están establecidos. Y hablabas, podrían ser diputados, cualquier tipo de estos nombramientos o elecciones o designaciones que tienen un plazo establecido. Esto es el primer precedente que se podría establecer si llegamos al 13 de octubre y no hay quienes sustituyan a quienes ya están.
La resolución por sí misma, al establecer los requisitos que estableció, hace imposible prácticamente que el 13 de octubre se pueda estar listo y por lo tanto provoca una inminente ruptura de ese periodo constitucional. Esos plazos y esos periodos tienen, digamos, varias razones constitucionales en su existencia cuando la Asamblea Nacional Constituyente los estableció. Uno de ellos es lo que se refiere a la alternabilidad del poder, pero otro de ellos es para que haya algún tipo de control cruzado o balance respecto a las funciones de cada organismo. Voy a poner un ejemplo: la propia elección de magistrados. Este Congreso de la República, digamos el que está hoy, no eligió a los magistrados que, digamos, estuvieron ocupando el cargo durante su periodo de nombramiento como diputados al Congreso de la República. Es decir, no nombraron magistrados que iban a estar ejerciendo función jurisdiccional en el mismo momento en que ellos eran diputados. Es decir, ese traslape hace que no pueda un Congreso decir voy a elegir magistrados que ejerzan su función durante el mismo periodo en que yo voy a ser diputado, sino que lo va haciendo con un traslape entre periodos constitucionales de electores, digamos, de congresistas electos. Si se rompe ese periodo, se tarda varios meses esa elección, y es el próximo Congreso de la República el que elige a esos magistrados, vamos a tener un aspecto en donde van a elegir a los magistrados que van a ejercer su función jurisdiccional en el mismo lapso de tiempo en que ellos sean diputados. Eso genera, pues obviamente, un menor control a que lo haga un Congreso anterior. Ese es el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, si eso llegara a pasar, es posible que el próximo Congreso elija a dos bloques de magistrados en forma extemporánea y fuera del periodo constitucional a los magistrados que van a estar por 5 años, en este caso para completar periodo 4 años y fracción, y antes de retirarse posiblemente a la siguiente elección de magistrados. Así que no solo se lesiona un principio de alternabilidad en el poder, sino se lesionan algunos tipos de balances y pesos que quiso la Asamblea Nacional Constituyente, porque tan conflicto de interés pueden tener unos diputados como otros, de yo elijo al magistrado que va a ejercer su función en el mismo lapso de tiempo que yo voy a ejercer mi función como congresista. Ese tipo de situaciones es la que trató de evitar la Asamblea Nacional Constituyente. Son plazos perentorios, improrrogables, y por lo tanto generar condiciones para que se rompa con ese periodo constitucional es una violación a lo que quiso establecer la Asamblea Nacional Constituyente.
Dos preguntas al respecto. La primera es, cuando se viola la Constitución porque es imposible cumplir un requerimiento que hace la misma Corte llamada a defenderla, ¿qué se puede hacer? O sea, esto ya es un porque he oído, y quiero saber si esto aplica, un golpe de estado técnico, por así decirlo. ¿Esto es, no es? ¿Qué es esto?
Oye, lo que el artículo 69 de la Ley de Amparo establece a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es que son responsables conforme a la ley de las resoluciones que emitan. Y la Constitución les encarga a los magistrados que defiendan el orden constitucional. Defender el orden constitucional es hacer todo lo posible para que no hayan escenarios de rompimiento, para que si hay un plazo en la Constitución, ese plazo se cumpla, para que si hay un principio de que trata de evitar conflictos de interés o que hayan principios que tratan de garantizar la alternabilidad del poder, se cumplan. Entonces, el encargo no es una carta abierta de reescribir otra constitución, ignorar plazos y acomodar situaciones a lo que sea su real saber y entender, ¿no? Es una función de defensa de un orden constitucional que fue promulgado en 1985 y que tiene normas muy importantes como el respeto de los plazos y los periodos de los tres poderes del Estado. Tan importante es el periodo para el cual es electo un diputado, como el periodo para el cual es designado un magistrado, como el periodo para el cual es electo un presidente de la República. Recordemos que los tres grandes poderes del Estado tienen periodos constitucionales improrrogables, y generar condiciones para que se rompa, eso es contrariar la Constitución y debilitar, pues obviamente, el funcionamiento normal de esos poderes.
Esto también entonces abriría la puerta a por ejemplo, que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se mantuvieran más allá del tiempo establecido?
Pues, digamos que la Corte, como tal, al establecer que se tienen que cumplir una serie de requisitos que cuando uno los evalúa son prácticamente imposibles de cumplir con un periodo constitucional, en este caso de los magistrados, está como estableciendo una excepción muy particular que genera un precedente que el día de mañana alguien puede invocar. No se puede hoy decir qué es lo que va a ocurrir, pero ya es una fisura en que un plazo que se tenía como improrrogable, como perentorio, se prorroga. Y eso pues puede ser utilizado por una próxima Corte de Constitucionalidad. Recordemos que tenemos a veces la costumbre de personalizar quién está hoy en una CIA, digamos, emitiendo o una resolución o cumpliendo una función, pero lo que, digamos, como ciudadanos tenemos que ver es la institucionalidad, es decir, lo que el precedente de la institución, en este caso de la Corte de Constitucionalidad, está estableciendo, porque eso queda como un precedente que puede ser invocado en un futuro. Entonces, no es sano ir estableciendo excepciones a periodos constitucionales que son improrrogables, porque ya al establecer una excepción, la improrrogabilidad se vio dañada y el día de mañana se puede volver a omitir el cumplimiento de ese plazo improrrogable. Hoy es algo relacionado al Poder Judicial, pero alguien lo puede utilizar el día de mañana para prolongar las funciones de algún otro organismo del Estado u otro poder, lo cual no es deseable.
Claro, y por otro lado, una de las preguntas es, ¿qué escenarios hay si esto es imposible de cumplir? Y es este tema de la evaluación de la del desempeño de los jueces y magistrados, y que no va a dar tiempo porque ni siquiera hay reglamento. Y aunque se emita el reglamento, seguramente habrán amparos o impugnaciones, pues como tú decías, no da tiempo para poder hacer lo que se deba de hacer. ¿Cuáles son los escenarios entonces? ¿Cuáles son las qué es lo que se puede hacer? La Corte de Constitucionalidad emite un amparo ya definitivo, revocando o cambiando todo lo que dijo para que se cumplan plazos. ¿Debe la comisión volver a ser juramentada o debe volver a...? Porque está el otro tema de las cortes, de la Corte Suprema de Justicia, donde hubo una única planilla por parte de las salas de apelaciones, y entonces ahí pareciera que hay que volver a hacer todo el proceso. Y si no se cumplen con estos plazos, los jueces y magistrados o todas las resoluciones y todas las acciones que hagan después del 13 de octubre son válidas e incurren en un delito?
Okay, voy a responder a las dos preguntas. La primera, cuando se comete o se provoca que haya una violación a la Constitución, normalmente hay una distorsión en todo el sistema que fue diseñado por la Asamblea Nacional Constituyente, y eso genera que ocurran violaciones posteriores, adicionales. En este caso, cuando nosotros hemos mencionado imposible de cumplir antes del 13 de octubre esos requisitos, los vemos no solo en un espacio de tiempo, que todos los requisitos y realizar esa evaluación conforme lo dice un reglamento que hoy no existe, y la ley de la carrera judicial, pues tiene un aspecto imposible de la temporalidad, pero lo otro que tiene es un elemento jurídico que también es violatorio a la Constitución, y es que un reglamento que va a ser emitido o en el año 2019 o en el año 2020, cuando entra en vigencia, va a aplicarse en forma retroactiva a un desempeño de unos magistrados que ocuparon su cargo en el 2015, 16, 17 y 18. Y la irretroactividad de una normativa está prohibida por la Constitución. Las reglas de evaluación de desempeño tienen que estar en vigencia antes de que pueda darse ese desempeño que después se va a evaluar. No puede un reglamento que existe en el 2019 venir a aplicarse en forma retroactiva al pasado. Lo que la resolución, al establecer esos requisitos, da a entender es de que una vez se emita ese reglamento, que no sabemos en qué fecha va a existir, esa norma de fecha posterior se aplique a supuestos que ya ocurrieron en años anteriores. Eso también genera un tema violatorio a la Constitución. ¿Cómo se puede reencauzar para no entrar en toda esa dinámica de una cadena de errores o de posteriores violaciones? Es revocando el amparo provisional antes del 13 de octubre, y con la urgencia que estamos cada vez más cerca de esa fecha, pues prácticamente una revocación que permita volver a integrar las comisiones, y de acuerdo a los punteos que se hicieron, que la comisión elabore los listados y los envíe al Congreso antes del 13 de octubre. Cualquier otra situación distinta a esa va a generar un escenario de rompimiento y de violación constitucional. ¿Qué puede ocurrir? Una opción es parálisis en el sistema de justicia en cuanto a las magistraturas de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, en donde los mismos magistrados, al tener una ley vigente, que es la Ley de la Carrera Judicial, que dice que termina su función el 13 de octubre, pues no quieran firmar, no quieran firmar ninguna resolución para no exponerse en incurrir en un hecho contrario a la ley, y por lo tanto puede haber una parálisis. Puede haber la tentación de la Corte de emitir algún tipo de acuerdo que contraríe la Ley de la Carrera Judicial, que contraríe el artículo que dice que al finalizar el periodo ahí termina la función, y que pretenda que ese acuerdo o ese pronunciamiento esté por encima de una ley vigente del Congreso, lo cual sería otra violación, y habría que ver si los magistrados se sienten cómodos con ponderar si un acuerdo o un pronunciamiento adicional de la Corte prevalece con una disposición vigente del Congreso de la República. Es decir, ¿cómo salir de ese enredo si la Corte no rectifica el grave error que cometió? Lo que puede venirse es una cadena de ilegalidades que lo que genera es falta de certeza, y que puede el día de mañana, en una casación, en un amparo, con otra corte de constitucionalidad, porque recordemos que esta corte finaliza en el 2021, pasar factura a aquellos que sí firmasen alguna resolución después de que ya no eran magistrados de una ley de la carrera judicial, vicios de forma en diferentes procesos que estén conociendo. Es decir, la magnitud del error que se cometió, la violación constitucional de no respetar un plazo de un poder como es el Poder Judicial, trae consecuencias en el ámbito constitucional y en el ámbito procesal para todos los procesos que pasen por las manos de esos magistrados que finalizan, según la ley y según la Constitución, el 13 de octubre próximo.
Pues muchas gracias, Estuardo, por haber tomado la llamada, y la verdad es que pareciera que no hay salida a menos que la Corte rectifique para poder cumplir con los plazos y no violar pues lo que se supone que se debe respetar, que es la Constitución.
Así es, así que esperemos a ver cuál es el desenlace, pero es un hecho lamentable, y es por ello que SEDECON ha manifestado su repudio a esa resolución que genera las condiciones de un incumplimiento a la Constitución y a un periodo constitucional de un poder del Estado como es el Poder Judicial.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Platicábamos con el licenciado Estuardo Rallón, quien es del Centro de la Defensa, Centro para la Defensa de la Constitución, y nos comentaba todas las implicaciones que tiene este amparo, estos dos amparos provisionales que otorgó la Corte de Constitucionalidad en relación a las comisiones de postulación tanto de la Corte Suprema de Justicia como la de las salas de apelaciones. Hay que poner mucha atención a este tema, no es cualquier cosa, es un tema muy delicado, algo complejo de ir entendiendo, pero por lo menos nos queda claro que los plazos, si se mantiene este amparo provisional, serían imposibles de cumplir y por consiguiente podríamos llegar a una parálisis judicial, a unos, diríamos en buen chapín, a unos chapuces para poder, pues si no arreglar, que no hubiera una parálisis del sistema judicial, lo cual haría que, al fin, como un chapuz, no sería algo correcto y sería algo violatorio a nuevas leyes y a la Constitución. Así que menudo berenjenal en el que la Corte de Constitucionalidad ha puesto a todo el sistema de justicia. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar acerca de la comisión específica que fue creada ayer en el Congreso para la investigación de las Naciones Unidas. Esta comisión hará la investigación, comisión específica de investigación, y será la investigación, no de las Naciones Unidas, perdón, de la CICIG, corrijo, la comisión específica de investigación de la CICIG, las acciones de la CICIG. Así que de esto estaremos hablando en el siguiente segmento. Regresamos a Contravía PM. Muchísimas gracias. Les habla María Dolores Arias. Gracias por sus mensajes. Muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Quiero saludar a Hugo Guerra. Muchas gracias. A Francisco Camey. A Claudia Hernández. Muchísimas gracias. También a Noemí. Muchas gracias por tus comentarios. Y gracias por dejarnos también sus preguntas. Y ya tengo en la línea a nuestro siguiente invitado, el diputado independiente Luis Pedro Álvarez, con quien vamos a platicar acerca de esta comisión específica de investigación que fue creada ayer para verificar el actuar de pues quienes integraron la CICIG, tanto nacionales como extranjeros. Muy buenas tardes, Luis Pedro, ¿cómo estás?
María Dolores, muy buenas noches, tú sabes.
Pues ayer se crea esta comisión y ha generado pues diferentes comentarios al respecto. ¿Cuáles son? Empecemos hablando de cuáles son los objetivos de esta comisión, ¿por qué se crea esta comisión específica?
Sí, mira, los objetivos están claramente definidos en el acuerdo legislativo de su creación. Yo creo que ya les compartí, están en redes sociales también, el acuerdo para que todas las personas lo lean, pero digamos, en las razones, más allá del cumplimiento estricto que se le debe dar a este mandato, es básicamente porque el tema de la CICIG fue una política pública, María Dolores, una política pública, un esfuerzo del gobierno de Guatemala donde acepta de parte de Naciones Unidas, nunca quedó claro si al fin era o no de Naciones Unidas, cuando convenía, pues sí, cuando no, pero bueno, son temas aparte. Pero fue una política pública que se basó o se creó con el ánimo de luchar contra la impunidad y las algunos grupos paralelos, los famosos FIACs, en Guatemala. Estuvo vigente durante 12 años y el Congreso de la República dio su aval para que esta, digamos, organización internacional conformada por extranjeros y algunas personas que pudieran haber sido contratadas localmente, con completa impunidad, porque eso era, así fue el acuerdo, una inmunidad absoluta que se convertía en impunidad, pues pudieran desarrollar las tareas que les fueron encomendadas. Dada esa situación, María Dolores, pues obviamente, como cualquier otra política pública y sobre todo con envergadura que esta pues tenía, lo normal es que siempre al terminar se haga un proceso de evaluación. De evaluación, obviamente, analizar resultados, contrastarlos, poder generar los insumos necesarios para poder hacer análisis. Análisis objetivos, porque seguramente todo el tema de la CICIG genera muchísimas emociones, muchísimos sentimientos, muchas personas pues tienen sus sentimientos, sus ideas favorables o desfavorables por los motivos personales que sea, conocen algunos casos por los medios de comunicación o alguna persona cercana, etcétera, pero son pinceladas. Realmente no hay un estudio oficial, digamos, de parte del Estado de Guatemala, donde se haga una evaluación, un análisis, una recopilación de información y de datos desde las acciones de la CICIG, y específicamente, obviamente, aquellas que pudieron haber vulnerado garantías y derechos individuales de los guatemaltecos. Algo que es importantísimo, yo creo que no hay que caer en las falacias de pensar que esta Comisión del Congreso de la República de forma alguna pudiera intervenir en los procesos que están abiertos y llevándose judicialmente. Eso no sería así para nada. Por ejemplo, te pongo un caso. Lo que se está buscando es que se analicen hechos muy concretos que cualquier ciudadano pueda llevar a esta comisión y relatarlos, hechos muy específicos. Por ejemplo, miren, fíjense que yo o alguien de mi familia o fulano de tal o mi cliente pasó 6 años en prisión preventiva y llevo 4 años de estar pidiendo una audiencia, una revisión de medida y nunca me la han dado. Ese es un tema, son hechos, obviamente, que se tienen que documentar, tienen que probar, y en todo caso sirven de insumo para poder analizar el tema de la prisión preventiva en Guatemala. Un tema que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya dijo que se estaba abusando en el país, que era necesaria una reforma. Hay varias iniciativas de ley en esa línea en el Congreso de la República y eventualmente el gobierno de Guatemala, el Estado de Guatemala, va a tener que tomar una decisión al respecto. Y qué mejor si podemos contar con los insumos de toda la experiencia de los últimos 12 años. Obviamente, la CICIG hizo intervenciones específicas y hay que analizar en todo caso si estas produjeron un efecto positivo, negativo, o no tuvieron efecto alguno en los temas de la criminalidad de los grupos paralelos infiltrados en gobierno, narcotráfico, etcétera. Entonces, a final de cuentas, lo que se busca es que pueda haber un estudio también a nivel institucional, no únicamente de las víctimas, sino podamos escuchar de los operadores de justicia sus experiencias. Las puertas van a estar abiertas para jueces, magistrados, fiscales, peritos, etcétera, policía, y todas estas instituciones que puedan contarnos, miren, pues efectivamente nosotros recibimos un apoyo institucional y hoy por hoy podemos hacer esto que antes no hacíamos, o miren, pues la realidad es que hoy por hoy nuestras carencias y falencias son mayores que las que teníamos antes, o la situación sigue exactamente igual. Pero en cuando hablas tú de políticas públicas, tienes que poder medir resultados. Si no se puede hacer una medición de resultados, tú no puedes hacer un análisis objetivo y lo único que puedes dar es pues, tu opinión o especular sobre algunos temas. Aparte, y tal vez cerrando un poquito ya este tema, está la transparencia de la ejecución de fondos. Se recibieron más de 1.300 millones de quetzales a lo largo de 12 años y es importante saber, bueno, de eso hubo remisión de cuentas, no hubo remisión de cuentas a nadie, esta gente contrató gente local, ¿en qué los contrató? Para ver si funciona, es decir, podamos evaluar los guatemaltecos, miren, para poder lograr resultados necesitamos hacer este tipo de inversiones o gastos o no. Es importante poder saber dónde se pueden hacer esas intervenciones, porque si no, solo se habla de aumentar presupuestos y con base en qué.
Y en una de las hay varias preguntas y varios cuestionamientos que se hacen al respecto de esta comisión. Primero, si no hay una usurpación de funciones en cuanto a las el análisis que hará esta comisión en el tema de la existencia de comisiones de acciones ilegales o arbitrarias, determinar si hay si se cometieron acciones ilegales o arbitrarias. Una de las objeciones que hay al respecto es si se está usurpando las funciones, en este caso, del Ministerio Público.
Recordemos que constitucionalmente el Ministerio Público tiene su propia función, que es el monopolio de la acción penal pública, es decir, investigar delitos. En todo caso, aquí lo que haría la Comisión del Congreso de la República es escuchar a personas que crean que se ha violado la Constitución. No necesariamente violar la Constitución o las leyes implica un delito. Pueden haber violaciones administrativas, violaciones civiles, y algunas malas prácticas que puedan ser que no estén fundadas en ley. Son temas que tenemos que analizar. Además, se analiza desde un punto de vista completamente diferente. No se ejerce una acción penal, una investigación en aras de una acción penal, sino en todo caso, como cualquier otro funcionario, si a los oídos de la comisión se tiene la noticia o se tiene información de que se ha cometido un delito, lo único que puede hacer la comisión es poner una denuncia ante el Ministerio Público. Es lo único que podemos hacer, no se puede hacer más. Y esa es una obligación que tiene cualquier funcionario público. Es más, aunque no se crea la comisión, cualquier ciudadano o cualquier habitante o cualquier persona de la República de Guatemala, con base en su derecho de petición, le puede pedir audiencia a un diputado y puede ir a hacer una denuncia. Y si la denuncia, pues nosotros como diputados, de hecho yo lo he hecho en fiscalizaciones anteriores, he hecho muchas fiscalizaciones, hice la de TCQ, hice la de muchos de contratos del aeropuerto, etcétera, y en las fiscalizaciones que hice, encontré que posiblemente había la comisión de delitos y lo fui a denunciar al Ministerio Público. Y esa es parte de la labor que hacemos los diputados día a día, esa labor de fiscalización, que no es investigación de orden penal, sino es puramente fiscalización, por ejemplo, de administración de recursos en la administración pública, que no es este el caso, pero que igualmente pueden en algún momento, si tenés conocimiento de que se comete un delito, pues lo vas a denunciar. Pero el estudio que hace el Congreso de la República va mucho más allá de eso, es decir, no es un tema, como te decía, no le corresponde al Congreso de la República ni a los diputados analizar, por ejemplo, si una persona es inocente o no, o que un juzgado le valoró una prueba, ¿no? Eso sería intromisión, obviamente, en las funciones jurisdiccionales del órgano judicial. Dios guarde, eso no es eso lo que se está buscando. Son, en todo caso, la parte donde hay algunas dudas que podría ser específicamente cuando las personas se sientan que hubo vulneración a sus garantías individuales, pues que eso se documente, que quede un récord histórico de ese tipo de posibilidad de abusos, de excesos, etcétera. Y en su caso podrán haber denuncias, puede ser que no hayan denuncias, puede ser que simplemente sea información que sirva para análisis posterior.
Otra de las objeciones es, Luis Pedro, es con respecto al conflicto de intereses. Se señala que algunos de estos diputados que integran esta comisión tienen un conflicto de intereses ya que fueron señalados por la CICIG.
Pero yo no tengo conocimiento hasta el momento de ninguno de los 5 miembros de la comisión, María Dolores, que pudiera tener un señalamiento de parte de CICIG. Lo escuché pues, en algún momento, pero yo no tengo conocimiento que haya ninguno señalado por CICIG de nada. Los miembros son, el presidente es Juan Ramón Lau, el secretario es el licenciado es Luis Hernández Armitia, está Manuel Conde Orellana, Aníbal Rojas y tu servidor, uh-huh. Y hasta no tengo conocimiento de ninguno de los 5 muchachos señalados de nada. Pues, sí.
Perfecto, que esto es una de las cosas que ha estado circulando, entonces por eso te pregunto. Ahora, lo que yo voy entendiendo es que al final se está buscando tener un informe y conocer la otra cara o la otra parte de la historia, porque no olvidemos que la CICIG presentó su informe de labores e hizo toda una una serie de presentaciones donde hubo paneles, foros, hablando al respecto a sus labores previo a...
Si te das cuenta, muchas de esas presentaciones hasta la hizo la Fundación MAC, ahí está la autoría de algunas de ellas, que te pone a pensar, bueno, ¿quién hizo y por qué hizo ese tipo de informes? Pero el Estado de Guatemala, en este caso el Congreso de la República, tiene que hacer, obviamente, una memoria de labores para que pueda haber un documento oficial. Todo esto, las audiencias van a ser públicas, van a ser videograbadas, se van a levantar actas de todo lo sucedido, se va a compilar para acceso público. Es decir, los hechos o las denuncias o la información que recabe la comisión no va a ser invento de la comisión, todo va a estar documentado, ahí van a estar sus, pues obviamente sus autores y las personas responsables de proveer la información para que la demás gente pueda hacer también análisis. Esto, al final de cuentas, María Dolores, hay que recordar que no conoce la historia, está condenada a repetirla. Y ahorita, pues, todo el mundo tiene presente el tema de la CICIG en Guatemala, pero no sé cuántos se recuerdan, por ejemplo, el caso de Minuba en Guatemala, de principios de los 90. Uh-huh. Tal vez los que vivimos eso nos recordaremos qué fue la Minuba en Guatemala, pero estoy seguro que los jóvenes o menores de 35 años no lo recuerdan. Y sí es importante que esto se documente para que haya una versión oficial, en este caso del Congreso de la República, porque el Congreso de la República le tiene que rendir cuentas al pueblo de Guatemala de haber avalado esta institución en su momento, que estuvo vigente durante 12 años en el país, siendo un experimento sui generis de Naciones Unidas, donde sí hay pues conocimiento, denuncias de excesos, de abusos, de arbitrariedades, y eso es importante. Nosotros que creemos en la defensa de los derechos individuales, creemos que es importante documentarlo para que se pueda dar a conocer y que esto se pueda estudiar también en el futuro.
Y esto me parece interesante en cuanto a conocer la otra parte o el otro lado de la historia a través de estas investigaciones. Para ir entendiéndolo mejor, Luis Pedro, y estamos familiarizados, por ejemplo, con las comisiones pesquisidoras en las cuales llegan, se citan personas, tienen audiencias y después se elabora un informe. ¿Sería algo parecido?
Mira, la logística y la mecánica, digamos, la parte operativa de la comisión todavía no la hemos terminado de definir. De hecho, uno de los miembros todavía está de viaje. Y el lunes tenemos nuestra primera reunión pública, por cierto, en el Salón del Pueblo a las 9 de la mañana, pero creo que puede ser similar a la forma de operar de las comisiones, de estas comisiones pesquisidoras, que siempre el trabajo ha sido público, documentado, al acceso de cualquier persona, y los documentos pues estarán al acceso de cualquiera. Así que, como te digo, la comisión no es quien va a presentar la información, ni mucho menos, sino eso será información que las personas que llenen, que obviamente que estén dentro de la función del mandato, porque tampoco se trata de hacer una encuesta de popularidades y yo estoy de acuerdo con lo que sigo, yo estaba en contra de lo que sigue. No se trata de eso. Se trata de hacer un estudio serio, técnico, con base pues en pruebas, donde hayan pues indicios de alguna vulneración a garantías individuales y que eso se pueda documentar.
Y yo sé, Luis Pedro, que tú no te prestarías algo como esto, que serías alguien que estaría pues buscando que esto sea un documento serio, que no haya y que no se pierda esta oportunidad de tener una evaluación objetiva de lo que sucedió con la CICIG, con sus claroscuros que muchos sabemos que tuvo. Y ya para finalizar, Luis Pedro, ustedes tienen que entregar este informe el 10 de enero. ¿Qué pasa después de esto?
Pues bueno, María Dolores, ahí sí que lo que la ciudadanía decide hacer con esa información, esto quedará, probablemente sea una publicación oficial, lo que es seguro es que quedará en los archivos del Congreso de la República para el acceso de cualquier persona. Ahí quedarán documentadas pues todas las audiencias en video y las actas de las mismas. Y lo interesante y lo importante de estas, digamos, memorias históricas, porque eso es lo que son, es que de ahí se puede desprender pues no solo estudios científicos sobre el tema de del crimen organizado, porque eso es una realidad en el país, para poder ayudar a generar adecuadas políticas criminales, sino reformas también a nivel legislativo, que en el futuro se tienen que hacer, si eso está en constante evolución, a nivel procesal, a nivel sustantivo, en el derecho penal y otras ramas del derecho también. Y por supuesto, pues, si hubo abusos determinados, porque hemos tenido, no te puedo decir, infinidad de comunicaciones de personas que quieren ir a participar. Tenemos, ya personas que se han acercado, jueces, fiscales o exfiscales, personas individuales que quieren ir a contar su historia. Y que yo creo que el pueblo de Guatemala, pues, tiene todo el derecho de saberlas y escucharlas, y que de una forma sistematizada, pues, puedan quedar documentadas.
Y que obviamente si hay personas que quieren hablar por ejemplo, en las instituciones, de los avances que hubo, también los van a escuchar.
Seguramente es parte de lo que se tiene que hacer. Hay, de hecho, parte del mandato será pues escuchar a las autoridades del Ministerio Público, escuchar a autoridades de otras instituciones que estén relacionadas y que nos digan, le puedan decir, porque no, a nosotros, realmente al pueblo de Guatemala, decirles, miren, pues realmente vimos una mejora en X, Y, Z, o pues hay algunos temas ahí que no están muy claros y que tal vez no eran las mejores prácticas y claro, tenemos que ir en otro rumbo.
Ahora, en cuanto a las denuncias, y con esto sería mi última pregunta, Luis Pedro, y te agradezco que el tiempo que nos has dedicado. En cuanto a las denuncias que se podrían presentar, como decías, que si se llega a dar el caso en el Ministerio Público, ¿tiene algún se cumplen, se hacen estas denuncias por formalidad en cuanto al personal de la CICIG extranjero, tomando en, o al personal de la CICIG, tomando en cuenta que pues la CICIG tenía, o los que trabajaban en CICIG tenían pues impunidad?
Sí, en esa parte no lo hemos definido, pero sí está clarísimo y todos tenemos conocimiento que parte del convenio con CICIG era pues que sus sus miembros que estaban debidamente, digamos, acreditados, gozaban de inmunidad diplomática. Eso está perfectamente claro, pero no necesariamente es puede ser la realidad para todos los operadores de justicia. Y en su caso, pues, no necesariamente tiene que ser un tema de una denuncia penal, puede ser simplemente un reproche social, un reproche moral, una reflexión política, que se haga decir, miren, tenemos, se documentaron, qué sé yo, 1, 20, 50, 100 abusos del personal de CICIG que no pueden ser perseguidos penalmente, pero ahí están las evidencias, ahí están las pruebas y es, quedarán en impunidad. Y es algo que pues, definitivamente tampoco es conveniente porque pues no puedes combatir impunidad con impunidad y son de los temas que tenemos que analizar y que siempre que se hace política pública que se va a tener que analizar con seriedad y ver que ese tipo de cosas pues tampoco se hagan porque pues, nadie está por encima de la ley.
¿Sería esa una de las reflexiones que podríamos concluir después de obtener y tener las el informe que ustedes recaben con toda la información que se logre recabar en esta comisión específica? ¿Algo con lo que quisieras terminar, Luis Pedro?
Sí, María López, pues ahí sí que efectivamente nosotros no sabemos realmente cuál va a ser el resultado de estas audiencias públicas. Nosotros esperamos que haya buena participación. Como te digo, hemos tenido ya acercamientos de muchas personas que quieren pues presentar una situación específica. Vamos a definir el criterio para poder participar en el sentido de que, como te digo, no se trata de ir a escuchar, mire, yo sí creo que hicieron una buena labor, o mire, yo creo que no hicieron una labor, que cometieron abusos. Pues no se trata de una de ir a tener ahí una charla como la podemos tener en cualquier reunión social, sino se trata de que sea un tema serio, de que si hay alguna persona pues que vea que sus derechos individuales pues fueron gravemente o seriamente lesionados, pues lo pueda presentar y presente la evidencia detrás de eso, y eso pues quede debidamente documentado y al acceso de todas las personas. Al final de cuentas, yo creo que si logramos, como es en mi caso, y estoy seguro que el caso de los colegas, el objetivo de que pueda hacerse un estudio serio, pues a las mismas Naciones Unidas le va a ser útil.
Pues muchísimas gracias, Luis Pedro.
Buenas noches, María Dolores. Hasta luego.
Buenas noches. Platicábamos con Luis Pedro Álvarez, diputado independiente e integrante de esta comisión específica de investigación en relación a las acciones de los integrantes, tanto nacionales como extranjeros, de la CICIG. Así que esto es parte de la información. Ustedes pues pueden encontrar ya este acuerdo, en el cual el acuerdo es el 12-2019. Vamos a ir al corte. Y cuando regresemos, concluimos el programa en el cual pues vamos a hablar acerca de qué fue lo que dijo Jimmy Morales en la ONU y además vamos a hablar acerca de quién está buscando le descongelen los fondos en Suiza. Vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando libertopolis.com para el mundo. Para el mundo.
Muchas gracias a quienes ya nos dejan sus mensajes. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a Víctor. Muchas gracias por tus mensajes. A Hugo también, quien nos saludó y después pasó a la radio. Muchísimas gracias por mandarnos los saludos y pasar a radio. También a Francisco Camey. Muchísimas gracias por tus preguntas. Claudia María, Noemí, muchísimas gracias. Y a Alejandra también, saludos. Bueno, ¿qué fue a decir Jimmy Morales a la ONU? Pues primero, exigió que se rindiera cuentas y revisar las actuaciones de la CICIG. Le exigió a la ONU en esta 74 Asamblea General de la ONU, pues habló acerca de las actuaciones de la CICIG y pues le pidió a la Secretaría General de la ONU que presente a los países donantes una rendición de cuentas de cada centavo o de cada dólar ejecutado y no ejecutado durante los 12 años de financiamiento de esa instancia. Creo que aquí, pues, independientemente si es ISIG o lo que sea, la rendición de cuentas no es uno de los fuertes de la ONU, y menos, pues, si hablamos de un programa relativamente pequeño para ellos. Según Jimmy Morales, en declaraciones dijo: estoy seguro que esta rendición de cuentas ante los Estados miembros de la ONU sería muy positiva y altamente valorada por los amigos donantes que confiaron en un esfuerzo inédito de las Naciones Unidas que fracasó en Guatemala. Habló también acerca de, pues se quejó y se quejó del funcionamiento de la CICIG, en especial del último comisionado, Iván Velásquez, el cual pues habló acerca de la polarización y de cómo utilizó un organismo de las Naciones Unidas, aunque no queda claro si era uno de las Naciones Unidas, pero él dice de las Naciones Unidas, que utilizó a esta organización, a este organismo, para fines políticos. Y esto es parte de las declaraciones o de lo que dijo en el discurso, aproximadamente de unos 30 minutos que habló Jimmy Morales ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Además, pues también habló de pues muchas de lo que él considera que son los logros de su gobierno. Habló de la biobarda como un tema en el cual se está ayudando a combatir la contaminación. Habló acerca de cómo Guatemala se convierte en un referente al prohibir el plástico, y es ahí donde llegamos a la conclusión, o al menos pareciera que el acuerdo del cual estuvimos hablando el lunes pasado, pues era para poder decir algo en la ONU. Pero estas fueron algunas de las temas que tocó el presidente Jimmy Morales durante su intervención en la Asamblea de la ONU. Y quien busca que le descongelen sus cuentas en Suiza es Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones. Solicitó a la justicia en Suiza que le descongelaran fondos que tiene depositados en bancos suizos, según la información de Swiss Info, quien dio a conocer que el juzgado denegó estas dos solicitudes, ya que están en dos cuentas, debido a que el juzgado de extinción de dominio de Guatemala había solicitado este embargo y, según, como no tiene residencia en Guatemala, pues no se le estarían vulnerando sus derechos. Por consiguiente, pues no considera que se debería descongelar estas cuentas. El primer recurso que presentaron los abogados fue en agosto y se resolvió el 13 de septiembre. El primer recurso fue presentado ante el Tribunal Federal, esto el 28 de agosto, y el segundo fue planteado el 27 de junio y publicado el 17 de septiembre, en la cual los jueces del Tribunal Penal Federal rechazaron la apelación que solicitaron en cuanto a decidir congelar estos fondos. Son tres cuentas, al parecer, hay tres cuentas que están localizadas en dos bancos que están en Suiza y no se conoce el monto exacto, aunque se sabe, se ha revelado, se ha filtrado que una de estas cuentas tendría 60 millones de quetzales. Obviamente, dentro de esta solicitud, los abogados se cuidaron de revelar el paradero de su patrocinado, el señor Alejandro Sinibaldi. Pues estas son algunas de las notas y así las cosas con esta solicitud denegada para el señor Sinibaldi. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando, gracias por habernos acompañado, gracias Gerardo por tus mensajes, gracias por compartir nuestra transmisión. Vamos a nuestro siguiente programa, vamos a Más Negocios, donde estaremos hablando de varios temas y vamos a hablar también acerca de ¿cuál es la principal habilidad que debe tener un CEO o un líder de una empresa? Y después, en nuestra entrevista con Sofía Hegel, vamos a estar hablando con Julio Godoy de Flosan. Vamos a hablar acerca de por qué los emprendimientos deberían tener una visión global. Así que acompáñanos en nuestro siguiente programa en Más Negocios y muchas gracias por habernos acompañado y haber compartido nuestra transmisión.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.